que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que Danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que Danzan.
Abrimos el programa 20 con el agradecimiento a las voces que nos alientan. Queremos en cada encuentro entregar, solo entregar, compartir lo que vamos encontrando, esperando que les haga bien, que haga bien a esa parte de cada una, de cada uno, que llamamos sensibilidad. ¿Qué es el arte? Es una pregunta que estudiosos tendrán la respuesta, pero cada persona que hace arte también tiene su concepto. Y seguro que cada persona que mira, aprecia o no aprecia el arte tendrá su idea de esto. Quiero traer con nosotros a lo que Roberto Valcárcel planteaba. Pero, ¿quién es Roberto Valcárcel? Bueno, era. Ya no está con nosotras. Él era un ser humano que se liberó de la sociedad y sus limitaciones, sus bloqueos, para ser artista. ¿Por qué señalo de esta manera a Valcárcel? Porque él mismo compartió lo que otro artista impulsó en él. Becado en Alemania, se encuentra con otro concepto de arte y conoce a Joseph Beuys, que este afirmaba que todo el mundo es artista y es la sociedad desde que nacemos que mata, bloquea, elimina la capacidad que cada uno tiene. Esta afirmación ustedes la recibirán como, bueno, como sientan, como piensen. Pero en este programa hemos traído las voces de tres personas que han desarrollado su experiencia en el arte y para la formación. Tuvimos un encuentro muy significativo para Voces que Danzan. Les dejo con una primera parte de esta conversación, donde les invito a que puedan sentir y comprender todo lo que se dice, desde su propia persona, desde su pensamiento cultivado en las artes y en una educación sana y necesaria, lo que transmiten no solo con su voz, sino con su ser, estas tres personas que ya las van a descubrir.
Estamos con Noreen Mández Rojas, con Esperanza Telles, con Mauricio Baigo, amigos, gestores, artistas. Yo en todo caso voy a invitar a que ellos se presenten por aquí, por mi izquierda, para que la gente los pueda seguir, por favor. De pronto también, no solo presentarse, sino contar un poco su camino. ¿Podemos hacerlo?
Claro que sí. Bien, soy Mauricio Baigo, Corruchano. Soy arquitecto de formación, he estudiado en la UNAM en México y soy artista plástico. Ejerzo el arte, la profesión de artista, en un estudio privado que tengo y también como docente en la carrera de arte de la UNSA, donde soy docente ya hace varios años. Y bueno, ejerzo la docencia en distintos campos como el diseño, la composición y el dibujo. Y esa es mi actividad principal y tengo a la par de la actividad universitaria mi actividad de, digamos, académica privada. Tengo un taller que se llama Abracadabra, es un estudio donde realizamos la actividad artística con personas que no son ni artistas, hacen arte porque quieren y tampoco son universitarios. Entonces me muevo en dos ambientes, uno el académico universitario y uno el académico porque sí se quiere.
Qué lindo. Abierto a las artes y a la gente, ¿no? De sí. manera muy especial. Esperanza.
Sí, un gusto en un escenario precioso y con amigos y amigas a los que estimo muchísimo. Soy Esperanza Telles Laguna, pedagoga de profesión, y me he desempeñado y me he movido en muchos campos. Más que hablar de mi formación académica, creo que recupero en mi vida mi experiencia en el arte. Si bien no soy artista, no me reconozco como artista en este momento, porque no estoy en la actividad propiamente creativa, sino que he tenido una trayectoria tanto en la danza, pero fundamentalmente en la música, que es el campo donde más me he desempeñado. Y tengo, creo, la enorme satisfacción de haberme movido en varios espacios de la música folclórica. Vengo de un pueblo en Chuquisaca que se llama Villa Serrano, donde la música permeaba la vida por completo, y también he tenido estudios académicos desde pequeña. De mi experiencia laboral recupero muchísimo, casi 25 años de docencia en el Conservatorio Nacional de Música, y que culminaron con la dirección ejecutiva. Tuve la suerte y el privilegio también de estar ahí, y también en otros espacios de la gestión pública, donde he tratado de llevar en mi bolsa y en mi corazón el arte y sobre todo la música. Entonces es mi experiencia general. Ahora, dedicado un poco más a la investigación, no estoy activa en la docencia, sino más bien volviendo sobre mis pasos para entender lo que fui, lo que soy, lo que hice y lo que queda todavía por hacer.
Soy Noreen Guzmán de Rojas. Soy de vida y de formación bailarina en el ámbito clásico y contemporáneo. He ejercido mi carrera con mucho privilegio en diferentes países. He podido tener esa dicha de decir he ejercido dignamente lo que se hace en escena, sobre todo en Alemania, en la Ópera de Berlín. He sido solista en la Ópera de Berlín y también asistente de dirección, que eso es lo que ya me llevó en algún momento a dividirme entre la gestión cultural y la educación artística, y la coreografía y la creación. Entonces he tenido un momento de primero ejercer como intérprete, me he formado como intérprete, me he formado como educadora en danza, y después tengo un posgrado en educación artística orientado a lo que es la gestión de proyectos para el desarrollo local. Con muchos años fuera del país, volviendo a Bolivia, uno quiere transmitir y poner también un granito de arena, y ese ha sido, no un granito de arena, muchas semillas, porque ese ha sido mi motor, mi motivación para volver a mi tierra, a mi país de origen, donde he nacido, he crecido, y la educación para mí me ha preocupado, abarcado, ocupado mucho tiempo, dando clases como docente, con 15 años, un poco más, formando bailarines, aportando a profesores, a nuevos coreógrafos, nuevas generaciones de coreógrafos. He sido directora del Ballet Oficial de Bolivia, he sido docente en la Escuela del Ballet Oficial, por un lado, y también en la parte privada. Me uno al pensamiento de quienes hacen una formación académica y de también abrir puertas a otros espacios. Generé en algún momento una compañía independiente que se llama Arte Móvida, del cual han partido diferentes proyectos para diferentes generaciones, no solo para mi trabajo. En algún momento he trabajado para el municipio como jefe de unidad de formación artística, y hoy en día sigo en la gestión cultural ya a cargo del Teatro Doña Albina. La educación sigue siendo para mí una preocupación. Sigue siendo una preocupación porque he pasado por diferentes experiencias en la vida en que aquellos que en algún momento eran muy jóvenes ya son quienes producen, ¿no? Y los veo producir, los veo crear y siguen apareciendo ideas y temas de gestiones que se deben hacer para poder abrir caminos a nuevas generaciones. Creo en las nuevas generaciones y creo también que necesitan apoyo.
Claro que sí. Creo que bien importante todo eso que ustedes están dejando, esa referencia, si bien son datos, no, para nosotros es fundamental, no los títulos, sino la experiencia, el haber vivido acompañando el desarrollo, el crecimiento y las manifestaciones de la gente que quiere hacer arte. Por eso mi pregunta, para entrar en detalle al tema de educación, ¿cómo estamos viendo el ambiente de Bolivia a nivel de arte, a nivel artístico? Quizá es importante esa mirada que, bueno, han surgido en algunos programas el ambiente adverso, limitado, no sé, autoridades, instituciones, etc. Pero ¿cómo está? De pronto, Mauricio, ¿tu percepción?
Veo la situación como un antes de pandemia y post pandemia. Se ha marcado mucho y bueno, hablamos digamos durante el tiempo de la pandemia, han aparecido muchos artistas. Ha habido gente que durante el periodo de encierro y aislamiento tal vez se ha encontrado. Entonces veo que está surgiendo una nueva generación o de anteriores generación que han descubierto que querían ser artistas y que pueden hacer arte. Y bueno, ese es el lado positivo, ¿no? Pero todo lo que ha sucedido en los últimos 2-3 años como que ha provocado que los artistas produzcan con mayor intensidad, por lo menos es mi experiencia, en la que, bueno, yo disfruto el encierro dentro de todo lo que hemos vivido, aparte de la tragedia, el dolor, la preocupación y demás. He tenido el tiempo necesario como para redescubrir mi arte y redescubrir artistas. Y me he tenido que acomodar a la situación, entonces yo ejerzo la docencia en la carrera de artes de la UNSA y hemos tenido que adaptarnos. Y ahí me he dado cuenta que hay una clara diferencia entre los estudiantes con los que teníamos una actividad normal presencial en el aula y cómo hemos tenido que cambiar los docentes en nuestra modalidad, acercarnos a la tecnología y poder hacer uso de estos recursos para salvar la situación, por un lado, pero sobre todo para, no sé, buscar nuevos campos, y los jóvenes tienen un acceso a la tecnología, un conocimiento a la tecnología tal vez mayor que los docentes. Y eso como que llega a un equilibrio en el momento en que se ejerce la docencia, sea virtual o presencial, y ambas experiencias son positivas, ¿no? Claro, son generaciones que nos hemos formado en la presencialidad, en la normalidad. Entonces esto hace una sorpresa, pero también ha llevado a descubrir muchos campos, por decir, investigación. Uh-huh. Personalmente he hecho muchísima investigación de muchos temas y esa experiencia me ha permitido provocar investigación en los estudiantes con los que tengo una relación. Claro. Y también veo que hay un surgimiento, por decir, pongo como ejemplo a la ciudad del Alto, la cantidad de artistas jóvenes que han aparecido, es impresionante, es algo, yo creo que es un fenómeno que nos estamos dando cuenta los artistas porque estamos viendo de cerca, pero también la sociedad tiene que ver esto, porque la verdad es que hay una energía muy fuerte en el Alto y una forma de enfrentar todo lo que ha sucedido y todavía continúa sucediendo es la práctica de las artes. Y eso me alegra muchísimo, solo que veo un problema en general, arte de la ciudad de La Paz, arte de El Alto, Cochabamba, etc. Estamos en una situación muy local, nuestro arte es muy localista, entonces como que tendríamos que mirar más afuera y tender un poco a universalizar nuestro arte como generación, como sociedad, porque no podemos quedarnos solo en un punto como si fuese el centro del universo, ¿no? Y estamos viendo lo que está sucediendo afuera. La globalización nos está permitiendo ver lo que sucede en cualquier continente, en cualquier país, y acercarnos un poco a la cultura universal del arte, ¿no? Entonces, como que es un momento, pienso, de transición, de cambio a algo bueno. Todo lo que ha sucedido nos está llevando a algo bueno, ya que veo mucha energía en la gente que quiere hacer arte. También tengo grupos de trabajo, grupos de práctica artística, de gente que no le interesa hacer arte ni vivir del arte. Es gente que de pronto ha sentido que puede hacer arte y tiene un potencial tan grande.
¿Hobby?
Ni siquiera ya es hobby, se convierte en una especie de pasión. Que eso es lo importante, creo, ¿no? El arte sin pasión, pues no trasciende, no pasa nada. Y veo en estas personas un interés que de pronto el arte también se ha vuelto una terapia. La soledad, los conflictos, el encierro y una serie de circunstancias. Veo personas que logran un equilibrio emocional, vivencial, con la práctica del arte. Y creo que de alguna forma, si sacamos lo positivo de lo que está sucediendo, a nosotros que ejercemos la docencia, es un buen momento justamente para ejercer una mejor docencia, en la que yo pienso que en el arte no se puede calificar el arte, ¿no? Para mí simplemente, si soy público, me gusta o no me gusta, listo. Si soy un coleccionista, lo mismo. Pero si soy un artista, me debe gustar lo que estoy haciendo. Entonces, la idea, pienso, de la docencia es descubrir esa intención de las personas y descubrir su potencialidad de eso que está bien escondido, porque hay personas que descubren y se dan cuenta que habían querido ser artistas o hacer arte y han sido reprimidos esos deseos por una serie de circunstancias, trabajo, sociedad, familia, y de pronto esta situación ha liberado un poco esas presiones sociales y de pronto el arte se ha vuelto una especie de un camino a seguir, porque es un buen camino. En vez de caer en la desesperación, en la soledad, en la angustia, en el miedo y todo esto, el arte se convierte en un elemento liberador. Y a mí me encanta tener alumnos, poder transmitir conocimientos, y a la vez hay una retroalimentación, ¿no? A la vez de alimentarme de lo que ellos saben que no saben, ¿no? Y encontrar eso me gusta, ¿no? Y bueno, en la actualidad tengo, por decir, el año pasado, 140 estudiantes, ninguno me conoce, a ninguno lo conozco físicamente, todo ha sido virtual.
Así es.
Y el último día de clase, pues nos despedimos, yo apago el computador y me doy cuenta que se acabó una serie de televisión con personajes, guión, horario. Nos encontramos ahora casualmente, ya estamos un poco más liberados, nos vamos conociendo, pero ha sido una experiencia muy, muy rara. Ha sido como realmente ver las cosas virtualmente en pantallas, y es una buena experiencia, sí, pero esa no es la vida, ¿no? Y dependemos de la tecnología demasiado, dependemos de la electricidad. Entonces retomo, digamos, el discurso de los impresionistas, el arte con la luz natural, y lo practico. Entonces, yo veo que hay un nuevo arte, hay nuevas generaciones que están planteando nuevos objetivos, nuevos rumbos, y hay que seguir, ¿no? Yo creo mucho en los jóvenes, creo en esa potencialidad que tenemos de artistas, la verdad es que para mí es un tiempo, dentro de todo lo negro del panorama, veo mucha luz, mucha esperanza en estos artistas que están surgiendo.
Me parece fantástico que lo menciones, porque creo que lo hemos percibido, lo hemos reconocido, y ese es un recurso, ¿no? Si bien extraño, por lo menos para mí, que no soy muy allegada a la tecnología, pero nos han dado muchas señales, creo yo. Sin embargo, también se centra en el tema humano. Lo que tú estás mencionando es como que abrir una válvula para que la gente se reconozca, ¿no? Y considero que es muy importante. Enseguida vamos a ir tocando este tema que falta, aquello que tú mencionabas, ¿no? Cómo nos llegamos a manifestar, cómo hacemos propuesta, cómo desarrollamos en Bolivia esa línea artística, que también es importante, ¿no? Esperanza, yo te voy a hacer una pregunta. Considero muy importante cómo estamos en el ámbito de la formación artística, tenemos instituciones privadas, pero también institucionales muy importantes, más que todo en La Paz, si cabe el término. Yo sé que eres muy observadora, muy crítica. A ver, compartinos, por favor.
Yo parto en mi análisis de dos nociones que considero centrales, ¿no? Que el arte es una entidad histórica, es una entidad social y que es profundamente humana. Entonces no podemos desligarla de lo que ocurre en el contexto, ¿verdad? Aislar el arte y tomar como una noción y una entidad totalmente divorciada de lo que está ocurriendo en el momento sería un gravísimo error, ¿verdad? Y estaríamos cayendo en nociones de sacralización del arte que lo alejan del cuerpo, de la vivencia y de la pulsión profundamente humana, y creo que eso es importante. En ese sentido, yo comparto con Mauricio la idea de que hay una emergencia, pero así inusitada, nunca antes yo había observado aquello, y aquello es producto de varios factores. Uno de ellos viene definitivamente de los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas, que han roto la barrera de que el arte era un pasatiempo, ¿verdad?, o era algo inalcanzable, el techo era muy alto y yo no podía ser un gran artista, sino que se ha roto esa frontera, y eso me parece fabuloso. Y también esa apuesta porque quiero ser artista, más allá de lo que la sociedad diga y la valoración, la influencia del entorno familiar, quiero ser artista. Entonces esa diversidad de motivaciones está moviendo mucho el sustrato social y debería también tener un correlato en el tema de la noción que tiene el Estado y las políticas educativas, en este caso, ante esta emergencia. ¿Por qué? Porque la emergencia no siempre significa calidad. Cuando hablamos de arte, las nociones de calidad hay que tomarlas con mucho cuidado, ¿verdad? La calidad no siempre está ligada a la estética entendida como belleza, sino la manifestación de la libertad de la expresión y el derecho a expresarse. Entonces ahí yo encuentro que hay un divorcio todavía, un gran vacío, una frontera entre lo que estamos viendo socialmente, lo que la sociedad tiene como respuesta frente a eso, esa valoración del arte, y sobre todo lo que la educación podría hacerse. Yo considero que las transformaciones que deberían darse a partir de una nueva ley educativa, la 070, que ha sido promulgada en 2010, deberían ser mucho más contundentes. Y lo que hay todavía es un gran divorcio entre lo que estamos viendo, ¿verdad?, como emergencia, estamos respirando y viendo cada día esta emergencia, y de qué manera la educación, el sistema educativo está respondiendo a aquello. Yo siempre he sido una convencida de que el arte y las expresiones artísticas se adelantan a cualquier política, se adelantan a cualquier previsión. Es una impronta del arte que siempre está adelante. Obviamente que hay también arte que concilia muy bien con las circunstancias, concilia con el mercado, concilia con el orden establecido, pero el arte intrínsecamente es transgresor, es vanguardista, se adelanta, ¿verdad?, a los hechos. Y creo que en este momento el modelo educativo que tenemos, he podido revisar el diseño curricular, está tremendamente atrasado, es totalmente anacrónico. Pese al gran discurso y a los paradigmas de la interculturalidad, de la diversidad y todo aquello, yo creo que no hay un correlato y no hay una expresión en el diseño curricular, y no hablo de diseño curricular en el programa que está escrito, sino en lo que realmente se respira y lo que se promueve en el aula y en la formación propiamente. Y ahí no estamos escuchando a los estudiantes y a las estudiantes. Es decir, ¿cuánto hay de mejora y cuánto hay de aporte y de significativo en lo que reciben en las aulas? Y un último apunte que a mí me parece muy importante. El momento que podamos hacer, promover un diálogo entre la pedagogía, ¿verdad?, y
el arte, los artistas, y en este caso el arte joven, este arte vanguardista emergente, entonces vamos a encontrar puntos importantes que alimenten ambos campos. Yo todavía veo que hay una corriente de nuevas pedagogías y un discurso muy lindo, muy interesante, ¿verdad? Y también muy, muy manipulador. Y hay un divorcio con lo que realmente la vida nos está mostrando y el día a día, la cotidianidad de lo que están haciendo las jóvenes y los jóvenes. Y la educación que no responde a ellos es una educación que no sirve pues para nada.
Noreen, tú has estado trabajando en el tema de formación, has estado trabajando específicamente en pedagogía. Contanos un poco de todo ese ámbito, ¿no? Podemos, y quiero que vayamos viendo a nivel de pronto si la gente está preparada. Pero bueno, contanos un poco tu experiencia.
Ambos han tocado temas así muy, muy álgidos, o no sé si álgidos, muy delicados, que hay que saber profundizar. Así como hay un antes y un después de la pandemia, yo pienso que un antes de la pandemia se ha tardado mucho y no se ha llegado a reconocer o consolidar la importancia de la educación artística. Y estamos hablando, y mientras tanto, o sea, mientras no se ha reconocido, ha habido una pandemia que nos ha movido el piso y aquello que se estaba planificando antes ya es obsoleto, ¿no? Además de que ya estaba obsoleto, pasa a ser más obsoleto todavía, ¿no? Entonces, y estamos en un momento de transición. Yo también creo que va a haber un futuro maravilloso, soy positiva en ese sentido, pero se nos vienen tiempos de mucha reflexión, de mucho cuidado, de saber acomodarnos, de no solo acomodarnos, porque acomodarnos es cómodo, sino de saber reaccionar a las necesidades del futuro y de poder visualizar eso y de acuerdo a eso también visualizar y actuar en una educación conforme a las necesidades, ¿no? Porque no solo son las artes, todo ha cambiado, ¿no? Y la forma de pensar, la forma de vivir y por ende las artes, ¿no? Previo a la pandemia, más relacionada con el tema de las artes, hay muchos temas, ¿no? Uno, hay una necesidad profunda de las artes que son parte inherente del ser humano, ¿no? Entonces, saber aprovechar la necesidad de expresión, porque es una necesidad del ser humano, en la educación regular, ¿no? El generar también espacios para aquellos que quieran hacer del arte su vida, ¿no? Ya sea vivir o no vivir, pero que lo hagan bien, ¿no? Que tengan las herramientas para hacerlo bien. Entonces, está el tema de la intensidad de cómo puede ser esa formación artística, ya sea para el cotidiano en la educación regular, ya sea para el hobby en los espacios alternativos, para el desarrollo humano, o ya sea para algo más especializado. El tiempo es un factor muy importante. ¿Cómo dedico ese tiempo y cuánto tiempo le dedico a la reflexión, a la curiosidad, al descubrimiento, a la apropiación, a la experimentación, ¿no? A todos estos procesos que son tan, tan importantes, porque el arte de cualquier forma, ya sea especializada o no especializada, es un descubrimiento constante, ¿no? Pero ya antes y ahora estamos con ese contratiempo, está la tecnología que aprietas un botón y ya está. Pero nos hemos dado cuenta que en el confinamiento había una necesidad también de introspección, de redescubrirnos, de replantearnos quiénes somos, dónde estamos, ¿no? Se podría decir que esa es la parte positiva, porque hemos tenido ese espacio tan necesario que por la vida acelerada se había perdido, ¿no? Y ahora que nos estamos casi quitando los barbijos, ¿no? Estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Y creo que hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso, porque si volvemos a lo mismo es como que ¿de qué nos ha servido tanto sacrificio? ¿No? Esa introspección obligada, creo que tenemos que ver de poder sacarle partido, de ver que nos sirva realmente de algo, de cuestionarnos, porque también nos hemos dado cuenta que el mundo así no funciona y ha sido necesario pararlo, ¿no? El tiempo para poder pasar ciertos procesos en la educación, porque aquel que va a descubrir, que va a experimentar, no puede ser apretando un botón. Tiene que darse permiso a equivocarse, a buscar, a disgustarse, reír, sentir placer, cuestionarse si lo que hace es bueno, es malo, sirve, no sirve, para qué o no necesariamente un para qué, ¿no? Pero la condición humana, hagas lo que hagas, necesita tiempo. Todo aquello que necesite pensamiento, sentimiento, necesita tiempo, ¿no? Entonces, darle tiempo a la educación y aquel que, o a la formación, aquel que quiera pasar por ese proceso también tiene que darse tiempo, ¿no? Una de las situaciones más difíciles de las piedras en el camino para poder generar espacios de formación es encontrar tiempo, porque antes podrías decir era 5 días a la semana, después pasó a ser 3, luego a 2, luego a 1, 45 minutos, pero se quiere los mismos resultados o más. Entonces, para mí, la palabra tiempo es clave, ¿no? Sin embargo, también, y me han dado a mí una lección las nuevas generaciones recientemente, porque me invitaron a formar parte de una producción. Y cuando me dijeron que se dedicaban a eso una vez por semana, yo dije, no podía creer, yo dije, no me puedo meter en esto, ¿no? Pero también me encontré que yo misma no tenía tiempo, ¿no? Entonces, o aceptaba esas condiciones de tiempo, o no pasaba nada, y dije, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y he visto que han logrado muchas cosas, y cosas muy lindas y muy interesantes. Y he dicho, hay que reflexionar de cómo manejamos nuestro tiempo, ¿no? Para estos procesos. Y eso tiene que ser algo que aquellos que estemos formando parte de procesos educativos, hay que volver a pensar cómo están absorbiendo la información. ¿Necesitan el mismo tiempo que necesitábamos nosotros para absorber y digerir esta información? Porque eso creo que ha cambiado. Nosotros, yo como una generación mayor, muchas veces me siento susceptible y digo no, porque yo lo he vivido de otra forma. Mi proceso ha sido otro, ha tenido otra intensidad. Pero veo la necesidad de replantear cómo hacemos estos procesos más efectivos sin que carezcamos de la calidad, sin que carezcamos de que se pierda información en el camino, ¿no? Porque todo es más fácil o más accesible. San Google es una maravilla, pero San Google también tiene sus peligros, porque no le damos el tiempo, ya está todo resumido, está todo fácil. Entonces el proceso de analizar aquello que recibimos tan fácilmente se pierde. Entonces la forma de pensar o de digerir información definitivamente en las nuevas generaciones es otra. Sin embargo, quienes transmitimos y estamos ocupados en la educación, hemos tenido otro proceso de digerir información, ¿no? Es como decir, la tecnología, pero no es solo la tecnología, sino cómo funcionamos en ese proceso de experimentar, ¿no? Entonces, creo que este es un punto importante para repensar en cómo vamos a dirigir la educación artística o la formación o la vivencia artística, ¿no? Hacia adelante, porque querramos o no, ese es un tema.
Habrá quedado en ustedes tal vez reflexión y cuestionamientos acerca de este gran tema. Lo planteo porque nos rodea, lo señalo porque es parte de nosotros. Está en diferentes lenguajes, está en diferentes formas. Entonces, ¿qué es el arte? Para Valcárcel, es un proceso que cambia permanentemente y que en la cabeza, en la búsqueda de cada artista es una propuesta nueva. Para él es una herramienta para entrenar a las personas a ver las cosas, para ponerse frente a la realidad. La posición de Beuys vio al arte como una fuerza mágica y transformadora. Creía que los artistas social y espiritualmente comprometidos tenían el poder de cambiar el mundo. Roberto Valcárcel, con una voz tremendamente considerada, decía: ¿quiénes somos los artistas? No somos nadie para decir a la gente lo que tiene que ver o sentir en una propuesta. Los artistas no damos mensajes. Lo que nosotros hacemos es provocar, es animar a que las personas se den cuenta de las cosas.
Voces que danzan, que danzan, que danzan.
A Voces que danzan hemos invitado a Sebastián Cuiza Galán. Y es que anoche lo encontramos en el Teatro Nuna. Él dirigiendo una propuesta artística que nos llenó de muchas cosas. Y bueno, a lo largo del programa vamos a ver de qué se trata. Bienvenido a tu tierra.
Gracias. Gracias, sí. Es muy emocionante para mí volver a Bolivia después de tanto tiempo. Llevo 20 años sin regresar a Bolivia. Con lo cual, primera vez que regreso a Bolivia adulto, artista, con ideas y con ganas de hacer cosas. Y fue bastante emocionante conocer de manera bastante seguida a muchos artistas aquí y que eso genere unas ganas muy fuertes de montar algo aquí. Empecé a bailar con 20 años, de forma académica, porque... O sea, digo que empecé a bailar con 20 años, pero en realidad ya le daba al folclore claro. Desde los 8 años. Pero de manera académica realmente empecé con los 20 años, en ese momento en que conocí a esta bailarina, que días después me propuso: oye, hay este taller con una profesora que mezcla las artes marciales y la danza contemporánea, ya que haces un poco de capoeira y eso, claro. Quizás te intrigue y quieras ir. Y así es como llegué a la clase de Susu Nikita, que fue mi primera profesora de baile y que me abrió así unas expectativas que yo no tenía ni idea a nivel de movimiento. Y llegué y eso, era una clase avanzada y ella decía primera posición, segunda posición y eso. Y yo, perdido, pero seguía.
Sí, es.
Y lo que llamó la atención a esa profesora era mi musicalidad, de hecho de ser músico. Y me dijo, sí, o sea, nos presentamos y ella me dijo, mira, yo voy a enseñar en esta escuela el año próximo, en la formación profesional, por si quieres seguir y eso, pero bueno, si no quieres inscribirte, da igual, vienes a mis clases abiertas. Y fue como emocionante y me dije, bueno, en ese momento empezaba la facultad en musicología. Y tenía una beca y gasté toda la beca para hacer ese año de formación y estaba ahí dándole a la mañana en formación de danza hasta las 3 de la tarde y luego corría hasta la facultad. Y ese fue mi ritmo durante 2 años. Hasta que gente profesional que me rodeaba y que era muy vigente, se dice, muy o sea, muy protectora conmigo. Me dijeron, mira, Sebas, en el contexto actual de Francia, si quieres realmente bailar, tienes que viajar e irte a otro sitio porque no pasa nada en Francia en estos años. Era un periodo bastante crítico en ese momento. Y al mismo tiempo yo tenía como una facilidad, es que del hecho de haber hecho acrobacia, capoeira...
Tu cuerpo estaba claro.
Y, no, y también había una, hubo un contexto político, cultural y económico que... todo el presupuesto de la cultura de las superproducciones parisinas bajó de golpe. Y entonces todas esas producciones ya no se podían permitir emplear tanto bailarines, acróbatas, gente del circo, cantantes, actores, así tantas disciplinas diversas. Y hemos entrado en la era de la pluridisciplinaridad. Y en ese momento fue como... Yo llegué con bastantes cuerdas a mi arco y entonces eso me ayudó a trabajar bastante rápido. Porque aunque no había acabado de formarme en danza, ya me llamaban diciendo me han dicho que sabes hacer acrobacias y que estás bailando. Sí, ya, tenemos un contrato la semana próxima. Y sin enterarme, a pocos, lo que era un ocio en realidad y solo una... pasión de pasada se ha convertido sin que me dé cuenta en mi trabajo.
¿Y dónde te fuiste?
Fui mucho a Italia, a l'Opus Ballet en Florencia, y luego también en aquel entonces todavía no existían los grandes talleres de las compañías internacionales, y era un poco como tener el valor de viajar hasta ese sitio donde trabajaban esas compañías, en Bélgica, en Londres, tocar a la puerta y decir, oye, me gusta su trabajo, puedo ir a su clase abierta o a su entrenamiento cotidiano con sus bailarines. Y eso me dio la oportunidad de en realidad acabar de formarme con la gente con la que quería trabajar algún día. Y eso fue un lujo, porque hoy día esas compañías montan talleres que están llenos, con prácticamente 100 personas a veces. Y yo tuve ese lujo de poder tener esa proximidad con coreógrafos y bailarines con los que quería trabajar.
¿Y coreografía empezaste o aprendiste y te formaste en ese trajín, o hay alguna...
No hay algún
maestro.
No hay así una formación de coreografía, pero digamos que ya cuando hacía esto del folclore, que nunca lo paré hasta mis 18, pues llegó el momento en que ya sabía un poco más y había que montar los espectáculos. Claro. Entonces todos participábamos un poco en las coreografías y estábamos muy inspirados, ya que eran coreografías de grupo. Estábamos bastante inspirados en este espectáculo Riverdance de claquetistas irlandeses. Claro. Donde veíamos todos esos desplazamientos de grupo y eso. Y fue ya como un preludio a la coreografía. Después, en 2013, tuve una oportunidad bastante única de coreografiar un espectáculo para el Año Internacional de la Quinoa. Con la UNESCO contactó a Andes Difusión pidiendo un espectáculo, ya que tenían conferencias, lecturas, exposiciones... todo alrededor de la quina, pero no tenían nada a nivel de espectáculo. Y era en 2013, yo tenía 23 años, algo así, 22, y era muy joven para coreografiar algo solo, pero eso, tuve esa oportunidad y me lancé. Y hice todos los errores. Fue mi escuela de coreografía. Hice todos los errores, llegué a construir ese espectáculo que solo tuvo una función única. Y también fue como mi primer experimento de mezclar el folclore boliviano con la danza contemporánea, de diversas formas. Y, Y ahí fue como realizar a qué punto me había algo muy interesante en esa mezcla. De cómo, sobre todo, me di cuenta, como dije ayer, que la danza contemporánea a veces puede ser inaccesible a parte de la gente, considerada como un poco elitista. Y lo que constaté añadiendo esa esencia folclórica es a qué punto le daba un toque popular y más accesible, ya que gestos de danzas folclóricas o tradicionales, si tomamos el ejemplo del tinku, que es una danza de pelea, o los gestos son claros, miman una violencia y una pelea,
sí, un tanto como duro.
Sí, tanto como tanto como el flamenco o el tango tienen su historia y entiendes directamente lo que cuenta la danza, pues gestos que tienen esa esencia, cuando se los inyectan en una obra contemporánea, pues da a la obra contemporánea un significado otro que simplemente la forma del cuerpo y la estética del cuerpo. Y eso me gustó, poder dar esa esencia más popular y alcanzar a mucha más gente con la danza contemporánea.
Lo que vimos anoche realmente nos ha sorprendido. A mí me impactó ver a bailarines que conocemos, además,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y unos poquitos que no conozco, pero juntos.
Sí.
Que es un logro muy... Yo lo valoro mucho y siempre lo he buscado, en todo caso, y creo que es una celebración de hacer equipo. Además, la música la has compuesto tú.
Sí.
Y eso también me sorprendió, creo que a todos nos sorprendió, nos encantó la música. Y nos encantó la propuesta de danza con estos elementos que tú ya nos has estado compartiendo, ¿no? Que has ido creando,
sí.
Creo que es tu estilo, ¿no?
Sí.
Quizá tu lenguaje.
Exacto, sí.
Háblanos de la obra.
Vale. Sí, dime. ¿De qué quieres hablar de la obra?
De pronto, contarle a la gente,
sí.
¿No? Qué sé yo, si compartimos el título Underland,
sí.
O Underland,
sí.
¿Qué quiere decir? Porque la gente no lo va a entender.
Claro.
¿Y describiremos un poquito,
sí.
Lo que hemos visto anoche y nosotros, por supuesto?
Sí, mira, me arrepentí un poco de darle ese título presentándolo aquí, porque, bueno, no pensé que algún día llegaría a mostrar esa obra aquí. Realmente eso ya es para mí un sueño, poder mostrar esa obra donde fue inspirada, en cierto modo. Y Underland significa como el paisaje de debajo. Y robé el título de un libro que escribió un señor que ha explorado todo lo que era subterráneo en el mundo, tanto minas, cuevas, cavas abandonadas, catacumbas, alcantarillas. Y aluciné con la tipología de los paisajes que existen bajo tierra.
Y yo vi, sí. Y me sentí en un socavón.
Sí, y también, y por otro lado también habla de la relación que tenemos al inframundo. Enterramos nuestros muertos, enterramos... tesoros que sean vergonzosos o maravillosos y hay toda una cultura y religión del mundo, del inframundo. Todo eso me dio muchas ideas, ya que en el inicio, cuando empecé a crear esta obra, iba directamente inspirada de las minas de Potosí. El génesis de esta obra en realidad fue primero una problemática técnica de cómo podemos ser más independientes de en una creación y no depender de, ya que yo mismo hago la música, gano esa independencia, y cómo podía también ser independiente a nivel de las luces, de la creación, del diseño de luces, no depender de otra persona, sino ser un poco más independiente en eso. Y ahí vino la idea de la linterna frontal para iluminarnos entre nosotros. Y Sí, primero la propuesta era de 8 minutos porque era para un concurso. Y concurso que ganamos. Y entonces eso impulsó ya. Y en ese primer, esa primera etapa creativa me di cuenta que... Bueno, esa primera etapa antes no se llamaba Underland, aún no había leído ese libro. Y estaba ahí como en las... clavado en más en las minas, y lo llamamos con un título francés, mine de rien, que es una expresión que significa a pesar de todo, o algo así, es como decir, sí, algo así, como a pesar de todo. Y, y mine significa tanto jeta como mina, entonces era un juego de palabras de...
¿Jeta, rostro?
Sí, rostro, eso. Oh. Y de ahí, sí, luego llegó el libro, me di cuenta a qué punto podía ampliar lo que se podía contar a propósito del inframundo. Y eso. Luego, lo que trabajé en una cierta urgencia en Francia, porque... no tenía así como dinero para pagar a mis artistas, y mi condición era que ya que me dan de su tiempo, tengo que usar el mínimo de tiempo posible para respetar su tiempo. Entonces todo fue como ya, hago la música, coreografío todo, todas las partes. Has visto que hay mucho contrapunto en la coreografía, donde no están siempre todos juntos, pero hay muchas partes. Y tenía todo escrito, y fue llegar y en 3 días transmitir todo, en 3 mañanas.
Muy rápido.
Y eso, lo sacaron y ya. Y hasta ahora hemos pasado 2 otros concursos donde a cada vez ese ha sido el plan, con nuevos bailarines a veces que integraban, y porque quería tener ese respeto de no tomar mucho tiempo a los artistas y tampoco implicarles en el proceso creativo mientras no pueda pagarles. Con lo cual...
Pero les pagaste. Valga la aclaración.
Aquí sí, aquí pude pagarles.
Ah, ok.
Conseguí un apoyo y eso, pude pagarles. Y ahora que regreso a Francia... también gracias a los concursos que ganamos hemos obtenido un financiamiento, y por primera vez voy a poder también pagar a mis artistas franceses e implicarles en el proceso creativo.
Me parece fantástico. Mm. Mira, Sebastián, el tiempo en radio es siempre poco.
Sí.
Pero me encanta que la gente pueda sentir aquello que nosotros hemos sentido. Lo dije anoche, es un trabajo fantástico.
Gracias.
De creatividad, pero así plena, y en el que además cualquier público, cualquiera que no entienda de danza, se siente atraído.
Eso es un regalo, poder oír eso, porque es realmente lo que trato de hacer.
Y te llega, te llega, reconoces, te identificas. La música es lindísima, lindísima.
Sí.
La haces tú, y espero que nos pases un poquito para que podamos compartir en la radio.
Por supuesto.
Y sientan un poco el espíritu tuyo.
Claro.
Y quizá para cerrar de pronto, Sebastián, contarles de los bailarines.
Sí.
Tu encuentro con los bailarines.
Sí, fue un... Bueno, voy a intentar recordar cada encuentro, pero... cuando llegué en febrero, llegué así un día y me dieron unos cuantos contactos de bailarines de aquí. Contacté uno, Brian, que me dijo, sí, hay Cypher esta noche. Recién llegué, todavía tenía el Sorrochi y Cypher es un encuentro entre bailarines y pop donde hacemos un círculo y solo...
¿Urbanos?
Sí, urbanos, y nos metemos al círculo a intercambiar y bailar. Y esa misma noche que llegué, era un viernes, y eso, intercambiamos con bailarines que hoy día respeto muchísimo. O sea, ahí hice el encuentro de Coquito, gran bailarín, y eso, y al día siguiente me invitaron a una batalla que había en la Escuela de Danza Artística, y era una batalla de 2 contra 2, Y yo llegué en un principio como espectador, yo quería ver la batalla y conocer un poco a la gente. Y ese mismo Brian me dice, no, te tienes que meter con alguien y ya, pues me meto contigo. Y no, yo ya estoy en pareja con otro bailarín, pero ahí está el Juanqui, métete con él. Ya. Y lo
Juanqui
gracioso,
Arévalo.
Juanqui Arévalo. Y lo gracioso es que esa misma mañana tenía el contacto de Elena y estaba escribiendo a Elena que estaba en Perú y me decía, sí, pero quedamos dentro de unos cuantos días cuando yo llegue a Bolivia y así te presento a Juanqui y eso, pero casualidad le encuentro a Juanqui ese mismo día y qué bailamos lindo. Juntos en esa batalla y llegamos hasta la final. Y fue muy gracioso porque él salía del COVID, yo recién llegado con el Sorochi, no aguantábamos más de 30 segundos las pasadas, pero ahí conseguía, o sea, en el jurado estaba Camisita, bailarina de Walking y Salsa.
Sí, la conocen.
Estaba Ramiro, Badani y Chucuta, o sea, tantos bailarines que hoy, me motivan en hacer cosas aquí y realmente
qué lindo.
Me motivan tanto en hacer cosas como en impulsar lo que ellos están haciendo por su lado, porque todos son grandes, además de ser grandes bailarines, son grandes creadores también.
Y lindas personas.
Y eso fue el encuentro con Juanqui y Elena. Después ellos montaron 3-3 con Oscar. Y ahí le conocí a Oscar, que también, de hecho...
¿Oscar también estaba? ¿Oscar Rea también
sí,
estaba?
Sí, Oscar Rea.
Ah, qué lindo.
Hicieron ese programa 3-3, que fue un lindo programa, y ahí le conocí a Oscar, que de hecho venía también a mis talleres, porque ese fin de semana estaba batallando, y el lunes ya empezaba a dar talleres en Artistic, que me propusieron. Di en total 4 semanas de talleres, y digamos que ahí fue el encuentro con también esos bailarines. Marian vino a mi taller... Sophie también. Sophie.
Pero no comenzaste a trabajar el tema creativo ahí.
No.
Solo los conociste.
Sí, ahí solo les conocí.
Ahora que volviste, los convocaste.
Exacto.
Fantástico. Qué lindo. Mm. Mira, no sé si tú quieres darles un mensaje, lo que quieras, sí. Una recomendación. Estamos con el propósito de que la gente siga. Pueda mirar, pueda consumir, pueda nutrirse
sí.
De las artes. Tal vez tu mensaje, porque tú has vivido todo un proceso, sí. Además por decisión tuya y bueno,
sí.
Por circunstancias de
también, sí.
La familia, ¿no?
Sí.
¿Qué les puedes decir al público que está escuchando?
A ver, es una dura pregunta, pero...
una recomendación,
una
si
recomendación
quieres.
Es que... sí, es importante ir a ver espectáculos. Yo creo que el teatro es uno de los raros sitios donde aceptamos, no sé por qué razón, en dejar el teléfono en el fondo de la bolsa y conectarnos de manera común en una experiencia que surge en el escenario. Y yo creo que es lindo poder eso desconectar y vivir esa experiencia común. Entonces, sí, yo creo que ir al teatro, además de apoyar la cultura y de nutrirse de arte, es un momento de comparto general que es lindo y que provoca tanto encuentros como charlas y debates. Y cuando, aunque un espectáculo no os guste, es interesante saber por qué no nos ha gustado y
claro.
eso permite también afilar nuestro gusto, ¿no?
Hay que mirar mucho para poder, sí. En todo caso, diferenciar.
Exacto.
Y uno aprende con los propios
artistas. Yo creo que también lejos de categorizar los géneros de que sea danza contemporánea, danza clásica, urbana, folclórica, y de decir a mí me gusta ir a ver folclore o me gusta ir a ver ópera o lo que sea, es más solamente de salir y ver lo que pasa. A lo mejor os gusta y a lo mejor no os gusta también.
¿Vas a volver a Bolivia? ¿Vas a venir a trabajar con nosotros?
Sí, Sebastián. Tengo muchísimas ganas. Aunque lleve 20 años sin haber vuelto a Bolivia, mis padres regresaron a menudo y no paraban de decirme, el futuro artístico está en Latinoamérica. Me lo decían a menudo y más que todo en Bolivia. Y fue muy emocionante cuando vine primero en febrero constatar que tenían razón y que realmente había un impulso creativo y artístico aquí, fuera de lo común y fuera de todo lo que he podido ver por Europa. Y sí, me emociona mucho el volver y poder tanto apoyar, impulsar, crear y participar en la escena artística de Bolivia.
Pues te agradecemos muchísimo por alentar, por mostrar la capacidad, el talento, qué sé yo, la fuerza de los bailarines. Lo
quisiera
decía
añadir, sí, quisiera adelante. Añadir una cosita, es que constaté aquí, así tuve unas charlas con otros bailarines y que me hicieron preguntas, y en una de ellas constaté que de momento en Bolivia todo estaba bastante encasillado, pero que funcionaba bien así. O sea, el folclore entre el bafo paz, bafo nal y eso, tiene su calendario de manifestaciones, y el folclore se organiza bien con ese calendario, tanto como las escuelas de ballet consiguen organizarse para crear una programación cada trimestre, o tanto los eventos urbanos entre las escuelas de
cada uno se mueve,
consiguen hacer también sus batallas, sus eventos, etcétera. Pero en medio de todo eso he sentido a los bailarines contemporáneos bastante aislados. Pero hay dándole con empeño en montar proyectos personales. Marian, por ejemplo, tiene ese dueto con otra bailarina, Flavi, que montan, que se llama Las Baído, Juanqui y Elena con Borders y La Residencia Inmaterial. Pero me daba, o sea, tenía ganas que consigan también crear algo conjunto, que no se vean tan aislados, y que eso también motivó mis ganas de reunir ese elenco. Era de, vale, todos la están pringando para montar sus proyectos personales, pero por montar también proyectos personales, sé lo lindo que es también un momento soltar esa presión de ser el líder de un proyecto y solamente ser dirigidos y de nuevo ser el intérprete, y tenía ganas de ofrecerles eso, que puedan en ese momento desconectar un poco de ese puesto de líder de proyecto y vivir de nuevo algo conjunto como una tropa de danza contemporánea, que espero algún día, es mi motivación y me da muchas ganas de impulsar eso, de llegar a crear o impulsar la creación de una compañía de danza contemporánea nacional de Bolivia.
Qué lindo. Te vamos a estar esperando. Sí. Y nosotras que hacemos danza, y anoche te comenté que fuimos el primer grupo en La Paz, que bueno, contra viento y contra además incomprensiones.
Sí.
Nos atrevimos a través de Karen Schmidt. Creo que es bien importante que tú sepas que se puede hacer, ya lo has constatado, y lo necesitamos, la gente lo necesita, los bailarines, el público, los niños que están mirando, ¿no? Que se puede hacer. Entonces, te agradecemos mucho.
Muchas gracias por la invitación.
Un abrazo. Te llevas de nosotros.
Voces que danzan, que danzan, que danzan, que danzan.
Y como el arte es un descubrimiento constante, nos encantaría que ustedes puedan hacerlo a través del jazz. Este martes, Walter Gómez inauguraba el FestiJazz en su versión 35 y él decía: les traemos el festival con la música de la libertad y que los sueños se convierten en jazz. Me despido con el abrazo de ternura hasta el próximo viernes a las 9 de la noche. Siempre el gracias de Dragadanza y mi persona para seguir caminando juntos y juntas.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.